Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en los estudios, en este mes de septiembre y en este día especial donde queremos celebrar, homenajear a cada docente, a cada maestro que está frente al aula, frente a sus alumnos, que lo mira a los ojos, que lo contiene, que lo motiva a que salga la mejor versión de sí mismo, que pueda aprender no solamente conceptos académicos, sino también valores que se ven en el día a día en aula, que sepa que tiene mucho por aprender y por volar y que tiene que ir tras sus sueños, ¿no? Así que en este homenaje a todos los maestros, realmente queremos apostar por la educación y apostar por realmente salir adelante con los proyectos de vida que uno se proponga y que van a costar, no les cabe la menor duda, que van a tener que superar miles de dificultades, sin duda. Pero bueno, para eso están los docentes, están las personas que nos pueden rodear y nos pueden alentar y motivar a que vayamos tras esos sueños. Y es un poco lo que buscamos en Jóvenes en Acción, ayudar a los jóvenes a que tengan estas oportunidades. Y qué mejor generar estos espacios de encuentro en la radio, en vivo, en un cara a cara, en un mano a mano, con gente sumamente valiosa, con personas valiosas y también de buen corazón, que es lo que me preocupo al elegir en cada jueves que invitamos. Y hoy tenemos a Consuelo Summers, que además de gran mujer, es una gran profesional y que tiene mucho para dar y que está sumamente comprometida, no solamente para que, bueno, uno pueda desarrollarse como profesional, sino para que puedan volar tras sus sueños personas profesionales como coach, como mentora, como ayudar a la marca uno personal cuando uno tiene un emprendimiento. Bueno, así que tenemos varios jóvenes que tienen ganas de dialogar con ella y de conocerla y de hacerle preguntas, y ella les va a hacer preguntas también, así que eso, tienen que estar preparados. Bueno, Consuelo Samas, un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción, en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carmen, un gustazo enorme acompañarlos hoy. Me siento honrada con este grupo de jóvenes profesionales acá, y acompañándote por este, con este programa que ya llevan 28 años.
28 años.
Felicitaciones. qué camino recorrido, ¿no?
Sí, ya son muchas las generaciones que hicieron su debut en un estudio de radio, en un micrófono, y que no se olvidan nunca más. Hay uno que tiene 43 años, que vino con 17 años a la radio. Nunca me olvido del programa que estuve ahí al frente, así que sí, muy, muy emocionada. Pero bueno, en este espacio que generamos en el marco de desarrollar puentes entre CEOs de empresas, profesionales, especialistas y los jóvenes, creo que es sumamente valioso, porque además pues se escucha en el programa, se difunde en el podcast, o sea que se viraliza mucho más, y cada uno de los que está acá, de los jóvenes, es como portavoz de lo que piensan y sienten muchos otros.
Así es.
Así que bueno, vamos a tener a algunos que después se van a ir presentando, a medida que van haciendo las preguntas, se van a ir presentando. O sea, veo que se llegó por ahí Alejandro Fermín, que está por ahí, ya va a entrar, ya sé que ya vas a entrar. ¿Entra? Dale, entra, sumate. Esto es así, van llegando de a poquito. Hola. ¿Cómo estás? Siéntate, para acá. Bueno, vamos a... Yo te hago la primera pregunta, Consuelo.
Adelante, Carmen.
Y después, mi idea es no abrir la boca y que hagan las preguntas los jóvenes, ¿eh? Así que volamos a tus 17 años. ¿Qué es de la vida de Consuelo a sus 17 años? Y también, en base a eso, un poco, quizás algunos de los que tenemos acá, a Sasha, que está acá... que pueda plantearte también algo en relación a esa etapa. Y después, bueno, ya avanzamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos vamos para atrás. A los 17 años estaba cursando quinto año del secundario en el Colegio Northlands, en Olivos, una experiencia riquísima, tan riquísima como exigente, y proyectando qué es lo que iba a hacer cuando saliera del secundario. Ahí hicimos el colegio nos brindaba la posibilidad de hacer un test vocacional, y en ese test vocacional me salió que yo tenía capacidad 99.9% para manejo de maquinarias, y yo decía, wow, ¿para qué voy a usar? O sea, me proyectaba y yo decía, ¿qué? Me voy al campo a manejar un tractor, ¿no? Bueno, resulta ser que no hice nada con eso, más que tengo la enorme habilidad de aprender muy rápido computación, ¿no? Soy muy autodidacta, y desde muy chica empecé a trabajar a los 17 años cuando salí del colegio, y era tipista en un estudio jurídico.
Tipista, vamos a explicarles, porque la generación joven no sabe lo que es. Máquina de escribir.
Bueno, yo ya estaba en computadoras.
Ah, ¿sí? Ya estabas en computadoras. Sí, bueno.
Ya eran en computadoras, pero tipeaba, que sacaba chispas al teclado, entonces era un poquito la preferida por un tema de velocidad. Y después me sirvió mucho porque manejo muy bien. Eso lo dice el broker de seguros, así que doy fe de que eso funciona así. Y soy extremadamente creativa también, entonces me proyecté para salir del colegio y hacer la carrera de diseño gráfico en la UBA, en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria.
¿Diseño gráfico?
Yo salí del colegio y primero hice diseño gráfico, una carrera lindísima, incipiente en ese momento, pero muy linda, y por cuestiones de compatibilidad con el trabajo lo terminé dejando al tercer año.
Mira.
Sí. Y después me puse a estudiar hotelería.
¿Hotelería?
Hotelería, sí. Yo trabajaba en el Intercontinental, era el legajo número 11 del Inter, participé del startup del Intercontinental, trabajaba un promedio de 16 horas por día, ya estaba casada en ese momento, cuando me quedo embarazada de mi primera hija, y yo me sentía bárbaro, con lo cual pretendía seguir trabajando a ese ritmo, y ahí fue el médico, dijo, no es por ahí. Así que cuando nació ella me reinventé en Capital Humano, hace ya más de 25 años.
O sea, dijiste, hay que ir por otro lado.
Hay que ir por otro lado, sí. Sí, yo no me había puesto a pensar realmente la demanda de un niño, ¿no? Y ahí tuve todo un replanteo existencial, porque yo decía, bueno, ¿qué le quiero dar a mi hija? ¿Qué quiero estar trabajando 12, 14, 16 horas por día? ¿O quiero algo que sea más compatible con el rol de madre que yo quería ejercer, que quería tener una presencia con ella? Así que tuve la enorme oportunidad de empezar a trabajar con mi padre, que yo no quería saber nada de trabajar con mi padre. Él ya era un headhunter muy reconocido. Y le dije que no muchas veces. Y al final me terminó convenciendo y empecé a trabajar con él. Y así empecé en Capital Humano. Más que nada por un tema de compatibilidad con el rol de madre y una oportunidad que se me presentaba de trabajar con alguien que realmente necesitaba un desarrollador de negocios. Y como yo había sido gerente de ventas corporativas en el Intercontinental, bueno, ahí me reinventé en Capital Humano, primero entrando con el sombrero comercial.
Mirá vos. Bueno, uh-huh. O sea que finalmente optaste por abrir a otro juego, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo quiero esto, y cuando no sale, pensás que se te viene el mundo abajo.
Tal cual.
Y se abren otras puertas.
Y hay que estar muy atento a esas otras puertas, porque el universo te pone constantemente oportunidades. Y muchas veces me encuentro con personas que están tan ensimismadas en la problemática del día a día que no levantan la mirada para realmente ver lo que se está presentando. Y ese es uno de los 12 errores que cometen la mayoría de las personas al momento de reinsertarse laboralmente, que es obsesionarse con una posición o una determinada industria y no abrir un poco el juego y decir, no, espérate, yo tengo estas habilidades que le puede sumar a esta otra, ¿no?
Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a empezar con Sasha, que tiene sus 17 años. Preséntate, Sasha.
Hola, soy Sasha, de la Escuela Técnica 37. Hablabas de esto del test vocacional. Hace pocas semanas a nosotros nos hicieron el test vocacional y surgió algo. No a muchos les tocaba la carrera que estamos estudiando. Al ser una técnica, nosotros estudiamos computación y no les salía esa carrera. Y muchos tenían la duda de que le daba miedo elegir mal el futuro. ¿Qué les dirías a ellos?
Bueno, que no es tan, nada es tan blanco o negro, ¿sí? Ni tampoco en escala de grises, porque hay un trillón de colores ahí afuera. Entonces, no tomarlo tan literal ni como palabra sagrada, sino como algo orientativo, ¿no? Y de permitirse explorarse y de observarse. Y cuando digo observarse es, muchas veces me encuentro con personas que no reconocen las habilidades que tienen porque están como obsesionados en esa búsqueda, ¿no? del camino. Está muy de moda esto de encontrar el propósito, ¿no? Y hay mucha gente ahí como hasta obsesionada con, bueno, y creen que van a encontrar como si fuese la búsqueda del tesoro, y eso no va a suceder, porque en realidad es un proceso, es un devenir, ¿no? Donde uno va encontrando respuestas y se va dando cuenta, ah, es por acá, ¿no? Por acá fluye, por acá me siento cómodo, por acá agrego valor, por acá aprendo, y es como un ida y vuelta. Entonces, tomaría como dato lo de la orientación vocacional, me parece una herramienta valiosa, una más. No es la palabra sagrada, ¿no? Y sí percibir en qué uno es bueno y qué es lo que uno ama hacer, qué es lo que a uno le emociona, ¿no? Y esto estoy yendo a las cosas más básicas. Por ejemplo, si uno ha participado como voluntario en alguna actividad de la escuela, ¿no? O en la parroquia, el templo, la mezquita, donde sea, ¿no? Si uno tiene esa capacidad, esa vocación de servicio, o si uno tiene un perfil más analítico y entonces es el que analiza siempre las cuentas cuando uno va a comer con los amigos, siempre tenés uno que agarra la cuenta, no, espérate, ¿cuánto vamos a pagar cada uno? No, son todas formas de ir dándose cuenta qué es lo que a uno le sale fácil, qué es lo que termina el día y estás cansado, pero es hasta un cansancio placentero, ¿no?
Claro, totalmente.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer de estar acá. Yo soy Martina, estoy estudiando periodismo en la Universidad Católica Argentina. Estoy en mi segundo año, así que estoy muy contenta de estar acá. Bueno, Consu, te quería preguntar, ¿no? Esto de que muchos chicos se sienten como inseguros e indecisos sobre qué hacer, ¿no? Porque a veces uno está en distintos rubros, uh-huh, y siente que no tiene como esa experiencia que se requiere o se necesita. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir para ir hacia un camino más viable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, primero es reconocer que uno tiene ciertas habilidades naturales, ¿sí? Todos los seres humanos hemos recibido talentos, algunos más, otros menos. Otros se manifiestan de una manera muy evidente y otros hay que hacer un caminito como para ir desarrollándolos, ¿sí? Tanto en la escuela secundaria, donde se presenta la oportunidad de participar en proyectos, ¿no? O en diferentes trabajos, ¿no? Trabajos en grupo, uno puede, tiene la oportunidad de ir conociéndose cómo agrega valor, ¿no? Cómo, qué aporta, qué aprende, ¿sí? Y hasta incluso en la universidad también tiene bolsas de trabajo, te ofrece pasantías, todas esas son oportunidades, yo creo que son importantísimas aprovecharlas, porque tenés la posibilidad de ir, digamos, con el sombrerito de esa universidad, de esa institución educativa, a, por lo general, son compañías formadoras, ¿no? Entonces entras ahí como pasante, nadie va a esperar que sepas nada, porque sos un pasante, entonces es una instancia para realmente aprovechar e ir viendo cómo uno se va sintiendo en determinadas industrias, ¿sí? Y acá es importante identificar cuáles son las variables que uno necesita para desplegar sus alas. Hay gente que fue hecha para una pyme, ¿no? En la Argentina las pymes que traccionan un montón, por lo general todo está un poquito atado con alambre, ¿no? Y no tenés el departamento de mantenimiento o el departamento de sistemas o el departamento que te hace soporte como una gran multinacional, ¿no? Y hay gente que fluye y está todo bien y no necesita todo eso, y hay otra gente que necesita el manual, le gustan las políticas y procedimientos bien claros, los objetivos, esas evaluaciones de desempeño cada 4 meses. Uno tiene que reconocerse qué es lo que más le genera identificación. No está ni bien ni mal ni uno ni el otro. Uno tiene que, son oportunidades para decir qué cómodo me sentí acá, o no me gustó esto, y qué es lo que no me gustó, y preguntarse, ¿no?
A ver, acá otro joven.
Buenas, mi nombre es Lucas, tengo 27 años, estudio ingeniería industrial en el ITBA. Estoy en el cuarto año y, bueno, tengo el placer de estar en este momento, en este lugar, con personas maravillosas. Así que tengo una súper pregunta para vos. Me encantó escuchar tu historia y algo que me pregunto es, vos tuviste diferentes roles, diferentes trabajos. En ese momento en el que vas a dar como un cambio rotundo, tipo, estabas tipeando y de otro momento dijiste, voy a estar en hotelería. Después voy a invertir o voy a capacitarme para el capital humano. ¿Cómo procesaste ese volantazo en ese momento para tomar esa decisión que a veces a los jóvenes les cuesta un poco? Yo vi a muchos jóvenes que están estudiando cierta ingeniería y dicen, che, pero para mí me gusta la medicina. Y a veces llevan tiempo y dicen, bueno, me la juego, ya está. Pero a veces no se la juegan. Entonces, ¿cómo procesas ese momento en el que estás en una encrucijada y tenés que tomar una decisión?
Excelente pregunta, Lucas. Mira, yo creo que por un lado hay que identificar la conversación privada, la conversación que tenemos cada uno con nosotros mismos, qué es lo que nos estamos contando de esa situación, identificar si estamos viendo el vaso más lleno o el vaso más vacío, ¿no? Si tenemos una mirada optimista o pesimista de esa situación. Y también, por otra parte, creo que la vida te va poniendo gente valiosa con quien tener conversaciones que enriquecen. Y son conversaciones donde vos podés validar, ¿no? Donde a lo mejor te da algún consejo o te hace alguna pregunta que a vos te deja ahí, viste, como pensando. Y me parece que hay que aprender a apoyarse, porque tenés desde maestros, tenés desde, digamos, compañeros, tenés desde, a lo mejor, algún padre de algún amigo, ¿no? Algún tío, o alguien de la familia, incluso.
O vecino, a veces.
Vecino, sí. Digamos, está lleno de gente que a lo mejor con una conversación a vos te hace un clic, ¿no? En el caso, te voy a ser totalmente franca, cómo decidí meterme en capital humano. Yo estaba trabajando en ese momento en Mastercard como office manager. Sabía que no iba a volver a la hotelería después de haber tenido a mi primera hija, porque, digamos, las jornadas son muy intensas, ¿no? Yo me reconozco workaholic. Yo siempre digo que mis hijos me vinieron acá al mundo a salvarme, porque si no, yo podría seguir trabajando y trabajando. Y estaba en Mastercard y me acababan de confirmar que, me iban a mandar a capacitarme a Miami, ¿no? Que tienen como todo ahí un proceso de inducción. Y entonces yo ya en ese momento ya tenía un segundo hijo y estaba separada. Y entonces llego a la casa de mis padres feliz con esta historia y papá me mira, ¿a dónde te vas a ir ahora? Entonces le digo, súper entusiasmada, no, me dice, vos no entendiste nada. O sea, vos no te vas a ir a ningún lado, tenés una hija de 2 años y un bebé de meses. Y ahí empezó con este tema de que necesitaba un desarrollador de negocios para su consultora, ¿no? Y estuve un mes diciéndole que no. Y en un momento me llama por teléfono un día de semana y me dice, venite a almorzar conmigo a la oficina, que la tenía acá, a pocas cuadras, en Juncal y Cerrito. Entonces me voy a almorzar con él y cuando llego a la oficina me abre la puerta mi madre. Y cuando la vi a mamá ahí, dije, ok, esto está tomando otro color.
Claro. ¿No?
Y tuvimos un muy lindo almuerzo. Fue un almuerzo muy grato, muy conversado, muy cero imposición, donde ellos me compartían su preocupación de tener una maternidad presente y del desarrollo profesional, de buscar una profesión que sea compatible con el rol de madre que yo quería tener. Y yo hice un clic ahí. A mí el universo me lo puso. O sea, la oportunidad de verla la tuve. Y me abrí a eso. Y fue una de las decisiones más importantes, pero reconozco que yo estaba permeable a ver cómo resolvía esta situación que a mí también me inquietaba. No es que me daba lo mismo dejar 2 chiquitos, ¿no? Y irme así a capacitarme. A mí me interpelaba eso, qué rol iba a tener como madre. Creo que está bueno quizás pensarlo un poquito más. Yo hasta ese momento no lo había elaborado tanto. Uh-huh. Conversaciones, Lucas.
Muchas gracias.
Sí, yo también quería aprovechar porque sos como un gran ejemplo de insistir, de tener esa capacidad de nunca rendirse. Y pasa mucho con la gente tal vez más grande que dice, no tengo más tiempo, no tengo ganas de seguir, de dedicarme, no tengo la oportunidad de estudiar. Y siempre tenemos ese gustito de quedarnos las ganas de hacer algo por nuestro futuro. ¿Y cómo es eso, no? De que la gente siempre puede, a pesar de las adversidades, a pesar de también formar una familia ya, ¿cómo es la capacidad esa de seguir adelante con mucha voluntad, ganas y sacrificio, no?
Está buenísima la pregunta, Martina. Mira, por un lado, yo creo que si la biología acompaña, uno puede seguir aprendiendo hasta el último momento de la vida, ¿sí? Yo he coacheado gente de los 15 años hasta los 74 años, ¿sí? Y me he cruzado con gente, digamos, de arriba de 60, 65, 70, con una energía y unos bríos como si tuviera 20, y me he cruzado con gente de 30 y pico que parecen dinosaurios, y digo, ¿qué pasó?, ¿no? Creo que es un tema actitudinal y creo que, sobre todo en los tiempos que corren, la apertura al aprendizaje constante es fundamental. No hay otra alternativa. O sea, estamos en tiempos donde si uno no se capacita y se mantiene constantemente en boga de lo que está ocurriendo, ¿no?, y las últimas tendencias, es difícil mantenerse en un ritmo activo laboral, ¿sí? Yo he coachado gente arriba de los 60 años, incluso mujeres, ¿sí?, que ellas querían continuar trabajando. Y buscamos los nichos donde realmente se hace honor a la diversidad y la inclusión. Hay compañías que realmente ponen el foco en eso y hay grandes oportunidades. Es un tema de cambiar un poco el diálogo interno, hay mucha gente que habla como muy negativo del mercado, ¿no? No hay oportunidades para mí, ¿no? Todo esto está parado. Yo no estoy diciendo que el contexto no sea realmente desafiante, por supuesto que lo es. Pero siempre, sobre todo hoy en día, que la pandemia nos ha venido a derribar fronteras, ¿sí? Nos podemos abrir a oportunidades en cualquier parte del mundo. Y ahí entra también el tema de la capacitación en idiomas, por ejemplo,
claro,
¿no?
Que te abren tal cual
tantas puertas.
Vos que estudias periodismo, sí o sí capacitarte en idioma, ¿no?
Sí, total.
Y también marcar como una diferencia, para diferenciarte. Bueno, inglés es lo típico. Por ahí también algo que sea otro idioma que sea, no sé, bienvenido en tu rubro para poder trabajar para el exterior, como ella dice, ¿no? Uh-huh. Capacitarte en inteligencia artificial, como para poder saber cómo exprimirla adecuadamente y que sea una aliada y no una competidora para tu trabajo, para tu futuro trabajo. O sea, la etapa de formación, esto como consejo para todos, es clave mientras están estudiando o ya se recibieron o lo que sea, seguir capacitándose permanentemente. No hay otra, me parece.
Absolutamente, Carmen. Es así. Sí, sí. Y eso también te mantiene constantemente en una energía muy, pero muy virtuosa. Porque estás todo el tiempo conectándote con otras personas, con nuevos conocimientos. El conocimiento es poder. Cada vez que uno aprende algo nuevo, se transforma. Ya no es más el mismo de antes. ¿Sí? Y eso hay que ponerlo en valor porque te genera toda una energía donde te genera mayor confianza en vos mismo.
Sí. Tal cual. Bueno, tenemos acá a nuestro joven en acción. Vamos a darle el micrófono para que haga la pregunta. Después tenemos a Valentina, que está por Zoom conectada, para que haga otra pregunta. Te cambio de lugar porque si no te ven.
Hola, ¿qué tal, Consuelo?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Soy Alejandro, tengo 31 años. Y bueno, ya llevo un tiempo acá en Jóvenes en Acción. Me dedico a la tecnología y bueno, me daba mucha curiosidad preguntarte acerca de la mentalidad. En la vida, por supuesto, hay muchos desafíos constantemente, ¿no? Cuando uno inicia de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100, siempre hay eso, ¿no? Y me gustaría preguntarte acerca de cómo superar cada obstáculo, tener la mentalidad para persistir. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Messi y este tipo de gente que, o sea, él perdió 3 finales seguidas, se frustró mucho, ¿no? Pero, y ya casi que se iba de la selección, pero bueno, persistió y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Ahí somos campeones. Pero sí me da mucha curiosidad esa mentalidad, ese switch de cuando uno quizás tiene una derrota, entre comillas, pero decide seguir y al final enfrentar eso, ¿no?
Excelente punto, Alejandro. Mira, yo lo primero que diría ahí es aceptar que los que hacemos nos equivocamos infinitamente más que los que no hacen. O sea, ya partimos de la base que por supuesto, poniéndole voluntad en ser asertivos, bueno, hay algunas variables que uno no termina de manejar, ¿no? O algunas cosas no salen como uno quisiera. Y ahí uno tiene que desarrollar la resiliencia, la tolerancia, la frustración y la rapidez para reaccionar, ¿sí? No quedarse rumiando en la derrota o en el fracaso, sino en decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para poner en valor estos aprendizajes? ¿Sí? Y incluso es una pregunta muy muy común en los procesos de búsqueda. ¿Sí? ¿Cómo reaccionás como las cosas no salen como vos quisieras? Y la mayoría de la gente te contesta, bueno, me empaco, me enojo, me frustro. Y cuanto antes esa persona pueda salir de esa emocionalidad y pasar a una emocionalidad de acción, de resolver, ¿sí? Y de aprender. Y poner también en valor ese aprendizaje para decir, bueno, si miro para atrás, hoy en día no haría lo mismo, ¿no? Si miro para atrás, bueno, aprendí esto, esto y esto. Y rescatar qué es lo que se lleva puesto la persona con ese fracaso.
Vamos a hacer un tema musical, si les parece. Charlie eligió Coldplay, Viva la Vida. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos y tenemos a Valentina, que también está por Zoom, que quiere hacer una pregunta.
I used to the world, Caesar rise when I gave the word. Now that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Tenemos aquí en Jóvenes en Acción, Valentina Mansur, estás ahí conectada y tenemos la posibilidad de que participes vía Zoom. Una maravilla la tecnología, así que bueno, presentate y hacé la pregunta, Valen.
Muy buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer a Carmen por la invitación. Ella sabe que estaba justo en un proyecto de voluntario con un proyecto voluntario y me quedé en mi casa preparándolo para este sábado. Y la verdad que me hizo muy feliz escucharte, Consuelo. Tengo 26 años, hace un mes que terminé Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires con honores. Vengo de un intercambio académico en Italia y me pasó que tuve la experiencia de trabajar de pasantía en una firma top 5 de Argentina y sentí este llamado de que esto de algo no me cierra, creo que me gusta otra versión y capaz que en la carrera amaba lo que estaba viendo, en la práctica no fue así. Y fue cuando empecé a trabajar en corporativo y a hacer voluntariados en los Juegos Olímpicos que me di cuenta que me gustaba más que nada la organización, el tema de las finanzas, el management. Y crecí en la empresa y me di cuenta que me dio todo un giro porque había terminado Derecho. Y fue que al final me di cuenta que todo era complementario. No era que me sentía perdida porque siempre era chica abanderada, todo tenía un plan, primaria, secundaria, universidad. Y fue ya cuando terminé que es saltar a la pileta, a nadar. Y me hace muy feliz escucharte de corazón porque transmitís todo esto de esas ansiedades, este tema de que qué va después, te tenés que reinventar, salir de la zona de confort. Y obviamente que eso tiembla también con la confianza de uno, porque si, che, entonces me equivoqué, ¿no? Y me di cuenta, en mi caso, gracias a Dios, que en realidad estaba todo, fue como una linecita que al principio parece toda difusa y al final se aclara todo. Y es por eso que me di cuenta que en realidad me gusta el management, pero me gustan los contratos por el tema también de las relaciones personales. Y a todo esto, en vez de decir, che, uno o el otro, porque las dos me gustan, lo relacioné en que en realidad me gusta administración. Y es por eso que el próximo año hago la maestría, el MBA de Administración de Empresas, que justamente me mete en este hilo y me ayuda a crecer donde estoy. Me ayuda también en el hacer los voluntarios. Estuve en misiones con la iglesia. También estuve en voluntarios con los Juegos Olímpicos, entonces esto de ayudar y es como que te reinventás. No, la verdad que me hizo mucho placer escucharte, más como mujer a mujer, porque es verdad que uno siente estas presiones de tengo que trabajar, quiero seguir una línea profesional. Yo también soy workaholic, eso me pasa que también puse en suspenso para justamente buscar scholarships de capaz que no ir tantas a fiestas y concentrarme en el estudio, además. Y lo relacionaba cuando decías, che, pero hay veces que tenés hijos y uno se olvida. Y son guías. Y por más que es difícil que te preparaste tanto, son guías. Y en este caso para mí fue cómo realmente sentía qué es lo que me da felicidad y también mi propia familia. Entonces me hizo mucho placer escucharte. Es como que sentí que me está hablando mi versión en el futuro, me llenó el corazón porque transmitiste todas esas inseguridades que creo que los jóvenes tenemos, porque claro, creemos que ya a los 30 las mujeres tenemos que tener la vida resuelta, y capaz que recién estamos recién empezando, capaz que no sé, terminás y... Pero la verdad que me dio fuerza de escucharte porque transmitís todo eso que capaz que es lo estereotipo, lo que nos enseñan, pero que realmente no transmite lo que somos y cómo año a año vamos cambiando, y eso nos lleva, capaz que teníamos una meta, pero nos lleva a otro lugar totalmente diferente que nos hace inmensamente felices.
Tal cual.
Tal cual, Valentina, gracias por compartirlo. Coincido en que cada instancia es una oportunidad de conocerse y de aprender, ¿no? Y ir validando, escuchando por supuesto la intuición, que es el sexto sentido, y esto es clave, ir validando cuál es el camino. A veces me he encontrado coacheando gente que hace 9, 10, 12, 15 años trabaja en una industria, como me pasó en una oportunidad, por ejemplo, que coacheaba a un ejecutivo de una compañía petrolera, ¿no? Y la estaba pasando realmente mal, ya estaba afectando su salud. Y cuando empezamos a conversar, era una persona extremadamente medioambientalista. Y entonces ahí había como una contradicción entre ir todos los días a una compañía que, si bien hoy en día están mutando a energías renovables, ¿no? Y hay como una voluntad de proteger más el medio ambiente, él tenía como todo un ruido ahí, ¿no? Y me parece que lo más valioso era darse cuenta qué habilidades había aprendido con toda esa experiencia para mutar de industria. O quizás incluso podemos prestar atención a cuáles son las marcas o los productos o los servicios que realmente nos atrapan, nos entusiasman, nos emocionan, y decís, bueno, qué ganas de trabajar en un lugar así.
Bueno, el programa.
Sí. Cuando las personas se sienten así como estancadas dentro de su mismo puesto laboral y quiere conseguir algo mejor para su vida económica, su vida emocional, pero se siente como fuera del sistema como más tecnológico ahora con el uso de la IA, ¿Qué se le puede decir a esa persona, a una misma, para volver a reencontrarse, sacar esas piedras del camino que te frenan, y de acuerdo al contexto que cada persona vive y la atraviesa, tal vez siente que no está al alcance de esas oportunidades y te decís no podés, no puedo? ¿Cómo hacemos ahí, no?
Buenísima pregunta, Martina. Mira, la respuesta está en el recorrido. Eso es justamente lo que yo... yo creé un método para la reinvención holística que se llama el método Summers, que justamente lo que trabaja es cómo poner en valor la trayectoria, porque poniendo en valor la trayectoria uno brinda objetividad al camino recorrido y empezás a conectar con lo que vos realmente podés traer a la mesa. Esas situaciones donde uno está enredado con las ideas, por lo general, tienen que ver por situaciones externas que nos han desmotivado, o empezamos a perder la confianza, o hay algún conflicto dentro de la empresa, o no tengo una buena relación con un jefe, ¿no? Y son todas situaciones que te van como limando, ¿no? La fortaleza y la seguridad. Y perdés el foco de lo importante. En cambio, si uno... logra hacer ese trabajo de introspección, de poner en valor esa trayectoria, es formidable la información que sale. Porque en definitiva se trata todo de, como decía Steve Jobs en el 2005, en esa charla en Stanford, connect the dots, ¿no? O sea, conecta los puntos. Hay siempre un hilo conductor que te va a marcar cuál es el próximo paso. Preguntas, tengo dos. Sé que el programa vuela. La primera pregunta es, los invito a pensar cuáles son las dos o tres fortalezas que ustedes ya traen a la mesa, ¿sí? Para cualquier empleador que los quiera contratar.
Sí.
Bien, fortaleza número uno que noté en mí en este tiempo, que también tuve la oportunidad de trabajar, es que sé adaptarme a los desafíos. Es como que antes veía solamente una tormenta, me imagino a mí en una tormenta con un barco. Entonces, ahora no sufro en la tormenta, sino que digo, voy a modificar las velas porque creo que puedo aprovechar este viento en contra para hacer que la dinámica me ayude a ir hacia adelante. Entonces creo que he desarrollado esa habilidad muy importante en este tiempo y siento que eso me da valor y me siento como seguro de mí mismo. Uh-huh. Y siento que eso puede ser valioso en las otras empresas para buscar a alguien que necesite resolver problemas. Creo que puedo hacer eso.
Audacia también, resolución.
Sí, audacia también, sí.
Sí, ningún mar en calma hizo experto un marinero, así que ahí, sí. Impresionante, Lucas. Sí, sí. ¿Martina?
Sí. Yo, bueno, la capacidad y las ganas, predisposición que tengo siempre ante todo, ante un desafío nuevo, ante proyectos nuevos, también la puntualidad es algo característico mío. Y soy exigente en que las cosas me salgan bien, pero también aprendo de los errores. Uh-huh. Me ayudan un montón a reforzarme y a enfrentar esa nueva aventura.
Uh-huh. Excelente. La puntualidad va de la mano con el respeto, porque se basa en eso.
Yo Sasha. Creo que soy muy perseverante. Siempre cuando veo problemas o que todo me tira para atrás, por así decirlo, sigo. Mucha gente me lo ha dicho, que yo no me doy tanto por vencida. Los profesores a veces me dicen que vuelvo a hacer cosas y las sigo haciendo hasta que en algún momento me salgan. Soy muy perseverante.
Tenaz, resiliente. Alejandro.
Sí, yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida que soy muy analítico y al mismo tiempo creativo dentro de ese marco, como que me gusta pensar en los sistemas y en la solución de los problemas y encontrar una solución objetiva a eso. Así que siento que eso ha sido una fortaleza en mí.
Excelente, los dos hemisferios conectados.
Valen. Estaba escuchando cada uno de las características que decían y se me vino a mente cuando estuve en Italia sin hablar italiano y con la ingenuidad que uno cree que el inglés sale en todo el mundo y el italiano no habla inglés. Y terminé estando sola, alquilando todo, y terminé aprendiendo el idioma en un mes, nivel B2. Así que creo que es este tema de que siempre tuve la perseverancia, o tuve 11 colegios, 4 países, esto de mudarme para mí ya es algo que me enriquece y algo que busco. Así que lo primero que pienso es esto de la perseverancia, y creo que es, no sé cómo sería el término, pero decir como cara rota, en el sentido de no me importa quién está adelante, lo voy a tratar siempre como a mi par, porque no importa si es alguien, un CEO, un CFO, me gusta construir y si siento curiosidad por alguien, la voy a demostrar, voy a preguntar, aun si estoy en mi rol o en otro tema que no sea mi rol, me gusta aprender, obviamente a través del respeto y escuchar cómo el otro crece, porque dentro de todo nadie creó nada y está bueno como saber las vivencias de cada uno para seguir avanzando. Uh-huh. Y también explorar uno, pero creo que esa se me viene perseverancia en la cabeza y este tema de afrontar sin miedo las cosas.
Aprendizaje constante. Siguiente pregunta rápido. ¿Cuáles son los 2-3 valores que los van a acompañar siempre? No importa qué.
Sí, yo creo que el amor por mi familia es un valor muy importante porque me cuidan ellos a mí y yo también estoy muy atento a ellos y siempre estar contenida es muy lindo. Y el valor de la salud mental y física, aprender a uno a cuidarse, a conocerse, a respetarse y priorizarse.
Excelente.
Bien, creo que en este tiempo me di cuenta de un valor importantísimo, la empatía. Porque uno nunca sabe qué pasa detrás de la otra persona y no sé, por ejemplo lo vi en la fábrica trabajando, por ahí eran personas que estaban de ciertos rasgos faciales y uno dice algo le pasó a esta persona, entonces poder acercarnos y comunicarnos con ellos para escucharlos un poco también es muy importante. Y después además de la empatía también el respeto por los demás creo que es muy importante y creo que esas dos cosas son muy valiosas.
Gracias Lucas.
Yo creo que mi familia de siempre son el pilar que me ayuda siempre a seguir. Y otro sería el aprendizaje, siempre estar aprendiendo, siempre poder tener algo más que me ayude en la vida. No tiene que ser solamente mi carrera en general.
Gracias, Sasha.
Bueno, yo diría que dar al otro, dar lo que uno tiene. Y el otro iba a decir honestidad, pero creo que ahora diría franqueza. creo que me he dado cuenta que en trabajo y en negocios, en reuniones, me he dado cuenta que se valora mucho el hecho de que a lo mejor teniendo una oportunidad uno dice, mira, esto no está bueno. Nada, esa franqueza creo que crea mucha confianza.
Bueno, la verdad que me gustó la opinión de todos. Yo creo que personalmente va algo más con mi fe. Yo soy creyente y creo que en primera virtud pondría mi religión, porque me da, a día de hoy me da paz y me da también la fuerza para seguir. En segundo también daría mi familia. Gracias a Dios tengo una familia muy sólida que me ha supido en guiar. Y en tercero pondría el tema de tener como la confianza en sí, de seguir el plan de Dios, seguir los obstáculos que se me vienen.
Excelente, Valentina. Conecto lo de la espiritualidad con lo que decía Martina de la salud mental, porque es el antídoto. Si uno tiene una espiritualidad consciente, vivida, incluso diariamente, y la tiene presente, es valiosísimo y es una fuerza interior que te lleva a mantenerse en el eje, ¿no?
Se nos está yendo el programa. Una última reflexión que quieras compartir.
Feliz de haberlos acompañado. Estoy sorprendida y emocionada con los recorridos de ustedes cinco. Realmente me siento honrada de haberlos acompañado hoy, Carmen. Muchísimas gracias por esta invitación, que es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Porque uno ve muchas veces jóvenes que están un poco como descarrilados, ¿no? Y te encontrás con cinco ejemplos tan virtuosos que la verdad es que me saco el sombrero. Les deseo realmente de corazón lo mejor. Creo que tienen muchísimo, pero muchísimo potencial.
Bueno, una palabra que resuma el programa de parte de cada uno de los jóvenes, ¿qué es lo que se llevan de hoy?
Sí, más de una palabrita. Fue increíble, mucho aprendizaje y me encanta conocerlos y construir relaciones, te ayuda y te retroalimenta.
Una palabra, enriquecimiento, perdón. Siento que fue muy muy productivo estos minutos, para mí fueron geniales y pudieron haber hecho el clic en varias cosas que necesitaba tenerlo, así que muchas gracias.
Una palabra sería ayuda, porque es una reflexión que nos hace encaminarnos, creo, un poco más y estar con la mente un poco más amplia al hecho de seguir nuestros sueños, pero no encapricharse tanto con una sola cosa.
Es por ahí, Sasha.
Yo diría inspiración. A mí me encanta estar con personas que piensan fuera de la caja y que lograron cosas con sus vidas, que lo intentaron y que persistieron.
Valen.
Para mí esta charla, en la entrevista, fue como una guía, porque de nuevo sentí que hablaba una versión en el futuro que le dice a su versión chiquita cómo es las cosas, que está bien lo que siente, que está bien cuestionarse, salir adelante, reinventarse. De todo corazón estoy muy agradecida por la entrevista.
Gracias, Valentina.
Qué bueno, amor. Y como se nos está acabando el programa, ¿qué me quedan, Charlie? ¿Cuántos minutos? 5 minutos. Yo una última pregunta te haría, y es ¿qué consejos, no? Sabemos que algunos quizás están buscando trabajo y están como paralizados o atemorizados, y que realmente les preocupa, ¿no?, el contexto de lo que está pasando. ¿Qué consejo darías para reinventarse ante el panorama actual de Argentina?
5 minutos, me dijiste, Carmen. Te puedo hablar toda la mañana. Por un lado, yo diría de pasar en limpio y entender cabalmente a quién y en qué uno le puede servir. ¿Sí? Todos somos llamados, todos tenemos una misión en
o
la
algo
vida.
De LinkedIn también que chequeas. A veces no entienden cómo funciona LinkedIn los jóvenes.
Bueno, LinkedIn es una plataforma donde como toda plataforma, digamos, como toda red social profesional, hay que saber utilizarla de manera responsable, ¿sí? Y es valiosísima para generar conexiones y encontrar oportunidades. Muy buen punto ese, Carmen. Pero yo creo que primero, antes de pasar a LinkedIn, tiene que haber un proceso de introspección donde uno pasa en limpio y dice, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me puedo comprometer? ¿Qué me inspira? ¿Qué me emociona? Y ahí es a donde uno va a poder detectar las mejores oportunidades, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, entender que si alguien me va a dar trabajo, es una apuesta a mí también. El hecho que alguien me dé trabajo me está abriendo su lugar, me está abriendo su negocio, me va a mostrar como su cocina, ¿no? Entonces, tener un poquito más de respeto y más de consideración para con esa empresa o esa persona que te está abriendo su negocio. Muchas veces me encuentro con, sobre todo jóvenes, que ni te aparecen en el primer día de trabajo. Y vos decís, ¿cómo puede suceder esto? No, lo pensé el fin de semana y en realidad ya me doy cuenta que no. Bueno, eso no puede pasar. Es una falta total de consideración, de respeto, ¿sí? Y, sin embargo, uno lo ve más seguido de lo que quisiera. Entonces, si uno va a participar de un proceso de búsqueda, que sea con compromiso, que sea con respeto, que sea también un proceso de autoconocimiento de uno, aprovechenlo para eso. Cada entrevista es una oportunidad para conocerse mejor y conocer mejor cómo sería trabajar con esas personas. Y van validando o no, decís es por acá o no es por acá, ¿no? Pero estar con la mente más abierta, ¿sí? Y confiada de que siempre hay ahí una oportunidad para uno. Hay que estar abierto.
Y lo de LinkedIn, que a veces me mandan a mí solicitud los jóvenes y no me escriben una palabra.
Eso se estila mucho porque LinkedIn te manda directamente la invitación como por default, ¿no? Creo que el tener un perfil primero bien armado es lo que le validaría a una Carmen si vale la pena estar en contacto y para qué vamos a estar en contacto. Entonces, primero tener un perfil que sea que sea conciso, pero también que ofrezca esa marca personal que cada uno de ustedes tiene.
Buenísimo. Bueno, se nos está yendo el programa y yo quiero agradecerte, Consuelo. Realmente muy enriquecedor y sin duda la idea es que sirva este espacio para repensar cosas que nos quedamos todos pensando. Quiero aprovechar para agradecer al grupo de voluntarios de Jóvenes en Acción, acá Valentina, Alejandro, Dani, a Yelén, Maki, que van a ir el sábado al Hogar de Niños, Puerta del Cielo, para festejar los cumpleaños, así que ahí Valen estuvo trabajando, gracias a la mamá también.
Estuve haciendo 40 paquetitos de sorpresa, por eso no estuve ahí.
Lo sé, bueno, muchas gracias, y en la semana que viene nos contarán cómo fue la actividad. Muchas gracias, con un aplauso terminamos el programa, nos vemos, chau, chau.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.